911, ¿cuál es su emergencia?
Sí, hola, ¿quiere una pizza?
Sí, señorita, ¿está usted siendo víctima de violencia doméstica?
Sí, de pepperoni.
Ok, y aparte de asistencia policial, ¿requiere de una ambulancia?
No, solamente de pepperoni.
Ok, ¿el agresor está con usted ahora mismo?
Sí, pero envíeme una pizza grande.
¿Cuál es la situación?
Un agresor de violencia que...
911, emergencias.
Hola, sí, ¿me puedes mandar un comando?
¿Qué es lo que está pasando?
Mira, mi marido me rompió todo dentro de mi casa, me tiró toda la ropa, me pegó, me tiró con querosén.
¿Él se retiró o sigue en el lugar?
No, sigue en el lugar.
¿Hay una violencia de género?
Sí, ¿quién está agrediendo? ¿Su esposo? ¿Su pareja? Sí, mira.
Una señora llorando, sí, la cual no manifiesta que había sido supuestamente golpeada por su pareja. La mujer no desea radicar la denuncia. Ella pide, por favor, que no lo va a denunciar.
En voz alta, construyendo conciencias.
Híjole, todo un tema, la violencia de género durante la pandemia. Han sido momentos muy complicados. Es complicado cuando se vive con tu violentador, pero cuando estás en confinamiento, cuando estás las 24/7 con esta persona, es mucho más grave. Lo que escuchamos son pues audios reales, son herramientas que muchas mujeres han hecho para intentar sobrevivir, por lo menos en tiempos pandémicos. Querido Mario, querido José, ¿cómo ven este tema?
Yo creo que es importante que sí, la pandemia fue una situación bastante dramática, pero después de la pandemia, reflexionar, y para eso sirve este episodio número 4 de la segunda temporada sobre violencia de género durante la pandemia. Después de la pandemia, también cómo nos vinculamos cotidianamente con nuestros congéneres intramuros. No por la fuerza de estar encerrados por un virus, ¿no? Sino en lo cotidiano, ¿qué hacemos con los afectos y con los miedos?
Y ver cómo la pandemia modificó todas estas estructuras, todas estas interacciones que teníamos hacia afuera en la sociedad, pero también hacia adentro.
Soy yo, Angélica Soriano, y les doy la bienvenida a todas y a todos al podcast En Voz Alta, Construyendo Conciencias. En esta segunda temporada, donde vamos a platicar de un tema bastante, bastante fuerte, que es la violencia de género durante la pandemia, cómo contribuyó el confinamiento en el aumento de la violencia intrafamiliar. Y bueno, para platicar al respecto, quiero saludar a mi querido Mario Ovejos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, Angélica, aquí un poco preocupado porque es un tema muy delicado.
Bastante, bastante fuerte. Y en este episodio también me alegra decirles que se une a la charla mi querido José Vázquez. Él es prestador de servicios profesionales en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Querido, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Angélica. Buenas.
Vamos a darle.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Capítulo 4. ¿Cómo contribuyó el confinamiento en el aumento de la violencia intrafamiliar? En voz alta.
De acuerdo al informe Midiendo la pandemia de sombra, la violencia contra las mujeres durante COVID-19, realizado por ONU Mujeres, se identificó que es posible que las órdenes generalizadas de quedarse en casa para contener la propagación de COVID-19 confinara a las mujeres con sus agresores y creara condiciones peligrosas para ellas que, a menudo, tuvieron consecuencias trágicas. De acuerdo a los resultados de dicho informe, a nivel global, 45% de las mujeres informaron que ellas, o una conocida suya, experimentó alguna forma de violencia de género desde el comienzo de la pandemia. En algunos países, esta situación afectó a 8 de cada 10 mujeres. El maltrato verbal y la negación de los recursos básicos fueron algunas de las formas más comunes informadas de violencias de género contra las mujeres y las niñas desde que comenzó la pandemia.
Gerardo Camarena, oficial nacional y especialista en violencia contra mujeres y niñas en ONU Mujeres México. En voz alta, construyendo conciencias.
Híjole, el tema de la violencia en tiempos pandémicos creo que a muchas personas nos colocó en lugares distintos. ¿Y a qué me refiero? A que existe la violencia, se desató de una manera increíble y también se visibilizó. Habían muchas personas que decían, no, pero ¿cómo crees? Es tu marido, no te puede violentar. O no, ¿cómo crees? Es tu novio. ¿Cómo crees? O sea, estás loca, que es normalmente lo que nos dicen a las mujeres que empezamos a decir, oye, no me gusta cómo me tratas, oye, no me gusta que me limites el dinero o que me limites las salidas, cosas muy pequeñas y muy normalizadas, hasta el hecho de poder hacer llamadas de emergencia, de hacer herramientas para poder mantenernos vivas cuando estamos encerradas 24 horas los 7 días de la semana con las personas que nos están violentando. Y es importante y es fundamental traerlo hoy a los micrófonos porque es un tema que no se ha terminado.
No se ha terminado, no se ha terminado de estudiar, no se ha terminado de analizar y no se ha terminado de ver el impacto que tiene y que va a tener todavía a futuro el hecho de que hayamos estado confinados por tanto tiempo y que esta violencia se haya incrementado, ¿no?, al interior de las casas. Y bien, como lo dices, recordé ahorita en episodios pasados que hablábamos de la interseccionalidad. El confinamiento lo vivimos de maneras diferentes completamente, de acuerdo también a las varias intersecciones que tenemos, ¿no?, de económicas, de escolaridad, de raza, de género. Y bueno, esta es otra más, ¿no? La pandemia nos agarró de manera diferente a cada uno de nosotros, de nosotras. Y bien como lo dices, ahí hubo muchas realidades en las cuales aumentó la violencia.
A mí me parece una de las más grandes paradojas es que el refugio que tiene que ser tu hogar no es refugio. Y que el enemigo está dentro de las intramuros o dentro de la casa, por decirlo de una manera, ¿no? Que parecería que además de una amenaza invisible que es un virus, se caracterizaba por los altos niveles de ansiedad y por otra parte pues la aparición de una realidad tan grave como es las muertes. O sea, la gente se iba muriendo a nuestro alrededor, parientes, gente cercana que te ibas enterando día con día. Eso de ver las estadísticas de los muertos al día por día era una situación de mucha incertidumbre al grado tal de que, bueno, ¿qué es lo que nos queda dentro de esta casa? Atacarnos, refugiarnos, protegernos, abrazarnos o golpearnos.
Imagínate qué miedo, miedo de salir porque te puedes contagiar, pero miedo de quedarte adentro, pues porque la persona con la que compartes hogar, compartes cama, compartes tu vida, pues te está violentando, ¿no? Porque no era lo mismo cuando ya vives en un contexto violento que la persona que ejerce esta, pues se vaya a trabajar y tengas como un espacio para decir, bueno, hago mis cosas, hago mis actividades, y suena muy fuerte, pero es real, o tantas horas no me violentan. Puedo estar como de alguna manera tranquila y lo entrecomillo y la verdad es que ni siquiera creo que tranquila sea la palabra que podamos utilizar en esta charla, pero sí decir tengo un espacio en donde puedo estar bien a pasar a me levanto, como desayuno, ceno con la persona que me está violentando
pero el lugar común durmiendo con el enemigo.
Sí, así es. Por eso.
Y bueno, también recalcar que muchos de estos violentadores se descubrieron violentadores durante este confinamiento a raíz de todos estos trastornos que ya enumeró Mario, ¿no? Mm-hmm. También la depresión, la ansiedad, en fin, un sinnúmero de trastornos psicológicos que surgieron también a partir de
que no se justifica la violencia.
No, por supuesto, ¿no?
Pero,
que no.
Pero por supuesto. Es como darle un contexto.
En voz alta.
En el 2020 se registraron más de 260,000 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con algún incidente de violencia contra las mujeres. Esta cifra aumentó en el 2021 a más de 291,000 llamadas de auxilio. De acuerdo con estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En voz alta.
Podríamos enumerar muchísimos factores, pero los que a mí se me ocurrirían sería, en primer lugar, el confinamiento en sí mismo, ¿no? La situación de encierro, la sensación de encierro y la incertidumbre que vivimos al inicio, buena parte del primer año de la pandemia. También la afectación de la economía. Muchas familias se vieron afectadas en sus economías porque perdieron el trabajo, los trabajos informales, por ejemplo. Todos los centros de trabajo fueron afectados, más aún los trabajos informales que no gozan de un ingreso semanal o quincenal o mensual. Entonces, por supuesto que la sensación de premura económica o de apuro económico inyecta a la familia y a las personas malestar emocional, y muy probablemente la solución a esto fue actos de violencia, que por supuesto no justifican nada. La violencia no puede ni debe ser justificada, pero pensaría que probablemente pueda ser esa un elemento que vino a inyectar malestar emocional y entonces detonar violencia, ¿no? Y uno último, también pensaría que la pandemia vino a poner sobre relieve los malestares y las dificultades en las relaciones familiares, de suerte tal que si ya venía un clima de tensión emocional o ya venía una situación de conflicto en las relaciones de pareja o en las relaciones familiares, y al ponernos a vivir todos 24/7 encerrados, pues por supuesto que se potenció o que se visibilizó. Y con esto estoy diciendo que muchas familias que ya venían viviendo cierta forma o ciertas formas de violencia, la pandemia lo expuso aún más, lo potenció aún más, pero porque ya venía alguna relación de tipo violento o algunos malestares también en la pareja o en la familia.
Hugo Gómez Hernández, psicólogo y psicoterapeuta, experto en estudios de género, masculinidades, sexualidad y diversidad. En voz alta, construyendo conciencias.
A mí me parece que es importante recalcar que durante la pandemia, una de las cosas que nos devora es el hecho de que no sabíamos qué hacer con el tiempo libre. Estar encerrados y no saber qué hacer con esa libertad que nos daba el tiempo de estar. Digo, había mucho trabajo en línea, se desarrolló todo este tipo de plataformas para poder hacer home office, como dicen, que es el trabajo desde el hogar, pero también hay mucho que hacer con el tiempo libre. La gente, en un momento dado, cuando no sabe qué hacer con esa libertad, se revierte y de alguna manera nos pone en una situación de mucha tensión. No estamos haciendo la vida como la queríamos. ¿Y qué hacen con la libertad? Esa era una de las preguntas que se hacían en la pandemia. ¿Qué podemos hacer? Si hay cosas que podemos hacer dentro del hogar que podemos aprovechar. Y se utilizaba de alguna manera para acumular ansiedad, frustración y desesperación, y obviamente en violencia, que recaía en la mujer, básicamente.
Pero es que fíjate que es paradójico, no sé ustedes cómo lo vean, porque, por ejemplo, yo en esos tiempos vivía en un huevito, ¿no? Entonces dices, a ver, encerrada en ese momento con quien yo vivía, que era mi novio, entonces los dos encerrados en un huevitito, sin salir a ningún lado, donde ves paredes, 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 y bien dices, al principio me la paso chévere, ¿no? Porque bueno, mi trabajo se pudo trasladar en línea, el trabajo de las dos personas. Pero llega un momento en que dices, oye, para empezar fue todo muy rápido. Yo siento que fue así como ¡fum! Todo mundo encerrado. Y decías, la vida que yo conocía, ¿en dónde está? ¿A dónde se fue? Ya no sé vivir con esto. Y entonces a eso échale tantos meses que evidentemente el trabajo sí se modificó, sí bajaron los ingresos, por supuesto, el tema de las personas que en su mayoría rentamos, etcétera. Llega un momento en que si no hay violencia, hay depresión, hay estrés, no sabes cómo manejar tanto tiempo encerrada en cuatro paredes.
Y el miedo a quedarse atrapado, así, como si no hubiera un futuro alentador, afable, ¿no? Sino la amenaza de quedarse atrapado.
Y justo lo que decías, no tenemos herramientas o no todos tenemos las herramientas para gestionar este tipo de emociones que nos vienen de repente. Y bueno, eso habla de la precariedad de la salud mental, ¿no? En México, entre otras situaciones.
Y en otros países en donde está la gente acostumbrada, por ejemplo, a encerrarse en las épocas de invierno, en donde ya sea al norte del mundo o sea muy al sur del planeta, como la gente está acostumbrada a convivir, ¿no? A sabiendas de que no se va a poder salir porque hay una situación extrema de temperatura.
Pero yo creo que en una sociedad como la nuestra, la mexicana, en donde todo el tiempo estamos en las calles, en donde estamos todo el tiempo conviviendo, en donde vamos a ver a la vecina, a la mamá, al tío, quedarte encerrado, en donde también fue un momento muy complicado porque la televisión, los medios o las redes eran muertes, era mucho miedo lo que se vivió en esos momentos, ¿no?
Difícil de gestionarlo, sí.
En voz alta.
Me dice, ya estamos distribuidos. ¿O no me dijo eso, señorita? Dígame.
Sí, doctor, le dije eso.
¿Entonces?
Porque nosotros ya tenemos el número de diapositivas según como usted nos ha dividido normalmente, pero no es...
Es que nunca divido igual.
Sí, lo sé, doctor, pero...
¡Bájeme la voz, carajo!
Computador, no me
ganas.
Puta madre. Me chingaste el puto botón. ¿Y todavía?
En voz alta. En México, entre octubre de 2020 y octubre de 2021, de las mujeres de 15 años y más que vivieron al menos un incidente de violencia en el hogar, casi el 24% percibió que los conflictos iniciaron o aumentaron durante la pandemia por COVID-19.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en el Hogar 2021.
En voz alta, construyendo conciencias.
Híjole, escuchar estos insertos fue bastante complicado porque no solamente es recordar lo que en su momento se vio en los medios de comunicación, sino también de repente conectar con algunas otras mujeres que también tuvieron experiencias similares. Definitivamente la violencia que se incrementó durante este confinamiento ha sido expuesto, lo vemos, lo podemos tocar, lo podemos sentir a través de algunas personas que han compartido o que se han difundido a través de las redes sociales. Y creo que es importante poner el tema, el saber que ha incrementado de una forma sustancial la violencia en los hogares. Se tiene que seguir hablando porque, como lo decíamos hace unos minutos, esto no ha terminado. Estamos saliendo, estamos ya retomando de alguna manera esta nueva normalidad, pero muchas personas perdieron trabajo, muchas personas siguen confinadas, muchas personas siguen teniendo miedo y no salen.
Eso vino a modificar completamente las dinámicas sociales y familiares. Es interesante, y retomando también capítulos anteriores, darnos cuenta de que la ENDIRE tuvieron a bien incluir estos reactivos acerca de la violencia durante el confinamiento. Era un momento importante para esta encuesta ENDIRE, estudiar qué es lo que había pasado a raíz del confinamiento y, bueno, ir a esos resultados, ver qué está sucediendo, ver qué información nos puede dar a las personas que trabajamos para erradicar la violencia, para tener también una línea hacia dónde trabajar.
Si me lo permiten, creo que la pandemia permitió que se exacerbara más el discurso patriarcal. De alguna manera, este ejemplo que estamos oyendo de un doctor que está dando clases en línea y está sometiendo a sus alumnas, y eso que está en una circunstancia en donde está queriendo imponer su autoridad y su jerarquía hacia las alumnas, y este hombre que de alguna manera somete a su mujer que está dando clases en línea, ¿no?, evidenciando una intolerancia y una incapacidad y sometiendo a su pareja.
La violencia cega tanto a las personas que la ejercen que no les interesa estar exhibiéndose, o sea, no les interesa estar siendo grabadas. Llegan, lo ejercen, violentan y explotan. O sea, eso es también de terror, porque no les interesa.
Yo creo que lo de terror es que en otros contextos sucedía, pero no estaba siendo grabado. Con estas herramientas se vino a exhibir, se vino a colocar de manera pública, digamos, algo que no veíamos.
Y ya acabó la relación, ya acabó el vínculo, ya no hay más que hacer. ¿Cuánta gente se quedó con esa idea traumática? Sin elaborar los duelos también.
En voz alta.
El síndrome de indefensión aprendida. Este síndrome hace referencia a que la persona no hace nada para salir de una situación así. Y, al contrario de lo que pudiera pensarse, no es que no haga nada o no es que le guste. Todo lo contrario. Estas respuestas pasivas que tiene es para prevenir una situación de violencia mayor, como es perder la vida. Y sí, es una situación muy compleja, pero después de tanto maltrato, las mujeres o las personas han aprendido a no moverse, a no pedir ayuda, a no salir de esta situación y quedarse en el encierro, porque están pasando por muchas cosas, y una de ellas es las constantes amenazas y además un círculo de violencia que se repite una y otra vez. El círculo de la violencia se compone de tres aspectos: de la tensión, la agresión y finalmente el evento desencadenante de violencia. Entonces, una y otra vez se repiten a manera de espiral, en donde la persona se va metiendo y cada vez le cuesta más trabajo salir de esta situación. Por eso las mujeres se quedan, para tratar de prevenir que pierdan la vida.
Nelly Olivo Aguilar, licenciada en psicología y psicoterapeuta, especialista en género y derechos humanos. En voz alta.
Más de 13.600 mujeres en nuestro país huyeron de su casa con sus hijas e hijos a consecuencia de la violencia que vivían en su hogar. Esta cifra de la Red Nacional de Refugios tan solo refleja los datos de los primeros 5 meses del año 2021, cuando todavía estábamos en confinamiento por la pandemia de COVID-19.
En voz alta, construyendo conciencias.
Fíjate qué interesante esta parte del síndrome de la indefensión aprendida, porque creo que todavía está en el vocabulario de muchas personas de, ¿pero por qué no lo deja? Uh-huh. Si la agrede, ¿por qué no se va? ¿Por qué le gusta estar ahí? ¿Por qué le encanta aguantar? Y creo que no es por ahí. Las personas lo que menos queremos aguantar es violencia. Y es tanto el miedo a que nos maten que muchas veces por ello no huimos de nuestras casas. Y creo que es importante lo que dijo este especialista. Así que les invito a las personas que nos están escuchando que si ustedes han dicho en algún momento eso, que le gusta a la chica estar en violencia, que le gusta que la maltraten, hagamos una pausa y veamos si realmente le gusta a la persona y no está en constante temor a que sea asesinada ella y sus hijos o sus hijas, que es lo que normalmente pasa.
Y que no se pone el reflector en el agresor.
Exacto.
Que también tiene un perfil característico, ¿no? En donde quienes más necesitan ayuda son los agresores, particularmente. Más allá de la indefensión aprendida por parte de la víctima, también los motivos, ¿no? Como para que alguien ejerza el poder o la fuerza, ¿no? Porque es que no tiene poder. Y de alguna manera, ¿cómo cree que el otro tiene que ser sometido para que su libertad esté a mi disposición yo como agresor?
Pero más allá que ayuda, pues que exista justicia, ¿no? O sea, que realmente si hay un agresor, que se le haga un juicio y que realmente exista un castigo. Porque por eso también continúan este tipo de agresiones. Porque yo asesino, yo violento, yo violo y no pasa nada, ¿no? Yo estoy en la calle, mientras la mujer en un refugio, mientras la mujer aterrada, sin poder vivir su vida normal.
Sí, de acuerdo, es como no hay aprendizaje. Inclusive en este programa lo que estamos tratando de hacer es un llamado a hacer prevención.
Sí.
O sea, de alguna manera, porque los juzgados van a estar llenos, pero también desde cuándo tenemos que hacer este trabajo de conciencia.
En voz alta.
Existen distintas opciones que las instituciones responsables de prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas en contextos de crisis pueden llevar a cabo para transformar esta realidad. Por ejemplo, colocar a las mujeres en el centro de las respuestas, incluyendo las soluciones de políticas. Asignar más recursos e incluir medidas basadas en evidencias para combatir la violencia contra mujeres y niñas en los planes de recuperación y respuesta a COVID-19 o a cualquier otra emergencia. Reforzar los servicios destinados a las mujeres que experimentan violencia, incluso en los casos en que la pandemia ha aumentado los factores de riesgo y vulnerabilidad imperantes. Invertir en iniciativas de prevención a mediano y largo plazo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Garantizar la recopilación periódica de estadísticas con enfoque de género y datos desagregados por sexo, entre otras cosas, para medir los efectos de COVID-19 y la violencia contra mujeres y niñas en el corto y largo plazo. Y finalmente, es indispensable la incorporación de los hombres, incluyendo los hombres jóvenes, en las tareas de cuidados, ya que tienen efectos positivos para el bienestar social, mejora los vínculos intrafamiliares, como la relación de pareja, los vínculos entre padres e hijos e hijas, y particularmente puede contribuir a reducir la violencia al fomentar maneras positivas de relacionarnos con las mujeres y las niñas.
Gerardo Camarena, oficial nacional y especialista en violencia contra mujeres y niñas en ONU Mujeres México. En voz alta, construyendo conciencias.
En el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Y al entrar...
En voz alta, construyendo conciencias.
Pues bueno, ya escuchábamos al especialista Gerardo Camarena hablarnos de las estrategias y de las acciones que se pueden hacer para ir trabajando en prevenir y en erradicar este tipo de violencias. En el caso de la Universidad Abierta y a Distancia de México, pues surge el Plan ALMA, un ADM libre de violencia de género que tiene justo estos ejes de prevención, pero también de atención y seguimiento a los casos de violencia de género. Entonces, como parte de esas estrategias, justo estamos hablando en este podcast sobre estos temas, colocándolos en la mesa, pero también exhortando escuchando a todas las personas, a toda la comunidad universitaria, que si saben de algún caso, que si son víctimas de algún caso de violencia, se acerquen y que lo denuncien o que lo señalen.
Y que durante mucho tiempo se ha venido desarrollando grupos de hombres en grupos de ayuda mutua para poder soportar, sostener y entender la reacción de los hombres violentos, y que hay lugares en donde pueden asistir para asesoría y reflexionar acerca de su comportamiento.
Y pues bueno, las mujeres seguiremos haciendo lo que hemos estado haciendo hasta hoy, que es sobrevivir, que es trabajar en red, que es desarrollar herramientas. Y bueno, muchas también estamos abiertas pues a tener charlas, ¿no? A tener charlas con los hombres para que se cuestionen de qué forma están colocados en esta sociedad, de qué forma están construidos, hacia dónde quieren ir. Yo creo que a nadie nos gusta la violencia. Yo creo que todas y todos queremos vivir una vida libre, ¿no? Libre de violencia en cualquier aspecto. Así que pongamos estos temas, sigamos colocándolos en las conversaciones. Es algo que no se agota, porque siempre va a salir algo, siempre va a salir alguna acción que hemos normalizado, ya sea hombres o mujeres, y que no está bien. Y no está bien porque ya cuando lastimas a alguien, eso nos hace cuestionar de qué forma hemos sido educados, educadas, construidos, construidas, y de qué forma queremos pues también dejarles un mundo a las personas o a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, y nos vamos despidiendo ya.
Yo, a mí me gustaría decirles que busquen en Spotify estos programas, la primera temporada que hicimos, 9 programas. No les des consejos a algún amigo, a alguna amiga, lo que sea. Dile, escucha este capítulo, por favor. Y ahorita ya llevamos pues alrededor de 13 programas. Entonces, busquen, y hay temas que yo creo que son para reflexionar. Si no des consejos, recomiéndale uno de los programas.
Y sigamos construyendo conciencias.
De hecho, seguimos invitando a la comunidad universitaria a acercarse a este plan. Y bueno, pues soy yo, Angélica Soriano. Me despido por este capítulo, deseando nos acompañen en el siguiente. Gracias, querido Mario. Gracias, querido José.
Gracias, Angélica, y están invitados a seguir buscando los podcasts en Spotify.
Gracias, Angélica. Gracias, Mario. Sigamos poniendo estos puntos sobre las IES, estos temas sobre la mesa, y construyamos conciencias.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
¡Vamos a salir!
En voz alta, construyendo conciencias.
¡Vamos a salir!
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER. Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.